Peñarol, ¿no? Que es todavía más importante. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo andan, compañeros?
Bien, muy bien. ¿Ustedes?
Bien,
¿aliviadas acá? ¿Que terminó ya todo?
¿Cómo?
¿Están aliviadas que terminó la campaña?
Y bueno, sí, en realidad la campaña va a comenzar ahora, sí, pero a tiempos muy vertiginosos, porque imagínense, 30 días para definirse el presidente.
Pero digamos que el resultado desalienta un poco las aspiraciones de la oposición.
Y probablemente sí, desaliente, porque bueno, la votación del Frente Amplio fue más de la que se pronosticaba, ¿no? Uh-huh. Previamente en las encuestas.
¿Cuál es el número final?
Y el número final ronda en el 47% a favor de Tabaré Vázquez, y bueno, o sea, eso lo hace llegar de una forma muy cómoda, ¿no? Porque convengamos que es la base con la que llega al balotaje.
Sí. De hecho, también una de las polémicas de esta semana, y comentábamos con Natalia también en las noticias, es que todos los encuestadores tuvieron que salir a pedir disculpas porque le pifiaron bastante en las encuestas.
¿Cuáles eran los números que daban las encuestas en general?
Y bueno, más o menos en el Frente Amplio no se avizoraba más de un 42, la más optimista un 45%, que era creo que la de equipos, pero en realidad era 42%,
sí, y 42%,
siempre decían que no había mayoría parlamentaria. Eso se habían afirmado con un incidente de que no había mayoría parlamentaria. Y bueno, y finalmente sí. Si bien la Corte Electoral dijo ayer que ahora empezó el segundo escrutinio, porque primero se hace un escrutinio general, luego el segundo conteo por departamento, el sábado se va a terminar y el lunes se va a proclamar los números definitivos. Así que el próximo dúplex, el miércoles que viene, seguramente ya les digamos el número definitivo, pero sí, ya el escrutinio primario arrojó sí un 47.9%, ya casi un 48%,
sí, casi un 48%.
Para el Frente Amplio y para mayoría parlamentaria.
Uh-huh. Claro, eso es importante. Y otra de los resultados que hubo fue el voto por la baja de la imputabilidad.
Exacto.
Ese hay un resultado ya directamente, ¿no?
Sí. Ahí va, no se aprobó la reforma, claro, constitucional.
Ganó el no, digamos.
Claro, ganó el no, que también eso es algo que, bueno, que no, que las encuestas daban otra cosa, pero bueno, como era un referéndum, habitualmente, o sea, dan otra cosa en estos casos, las encuestas, en esos casos los datos sí hay que tomarlos con pinza, pero sí daban como algo medio alejado, y realmente se dio vuelta, ganó el no, pero bueno, igual estuvo bastante peleado, ¿no?
Sí, un 47%. Sí. A favor del sí, lo cual, claro, también hace preocupar un poco por, bueno, la falta de información de la gente realmente qué era lo que votaba, porque mucha gente, ya les habíamos contado en otros dúplex, una de los bastiones de esta Comisión para Vivir en Paz era el tema de la seguridad. Y acusando a los menores infractores de este tema, responsabilizándolos. Y bueno, en realidad, si se bajaba la imputabilidad penal, iba a ser algo peor. Digo, ya les habíamos contado nuestra postura también y conocemos las de ustedes. Así que bueno, conocerán que estamos bastante contentas porque que no se haya aprobado. Y que sí que hay que trabajar mucho la comisión, no a la baja, luego de que se conocieron los resultados, alrededor de las 9:30, 10 de la noche, ya anunció, bueno, además de agradecer y estar, bueno, muy contentos, anunció que hay que seguir trabajando, concientizando a la población, pero bueno, que ganó la información y no el estereotipo.
Uh-huh, uh-huh, claro. Sí, y que también, la otra vez hablábamos que los resultados, tanto en Uruguay como en Brasil, hablan de que por más campaña mediática que se pueda hacer, la gente no vota solamente por lo que los medios le dicen que vote, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que también está bueno chequear.
Sí.
No sé cómo lo viven ahí, pero digo, es como también una reafirmación de que el pueblo tiene cierta independencia de lo que los medios le proponen.
Sí, y lo vamos a estar viendo también de cara al balotaje con estas alianzas que se generan después de las elecciones, donde bueno, los partidos tradicionales se juntan como para tratar de sumar para derrotar al principal, por no decir otras palabras que se expresaron, que se deslizaron de algún candidato, y bueno, también ahí se generan alianzas y bueno, y ahí también está la población que bueno, que si es que va a actuar por corriente política o si va a decidir qué es lo que le parece apoyar, ¿verdad?
¿Y el clima ahora cuál es? ¿En las calles, en la ciudad, en relación a toda la situación política y la segunda vuelta?
Y bueno, en realidad, bueno, mayoría parlamentaria para el Frente Amplio también, y un 48% de la población, que en realidad también queríamos contarles con respecto al clima. Montevideo y Canelones, que es, son los dos bastiones también del Frente Amplio, bueno, la gente es, sale con banderas y ya se avizora un clima electoral bastante partidario al Frente Amplio, lo cual ahora sigue siendo igual. También no ha cambiado mucho. También eso es un poco lo que se percibe en la calle. Ahora en realidad la campaña ha mermado su efervescencia, y seguramente ya las semanas próximas, faltando 20 días para el balotaje, empiece como las campañas. Más que nada se ve mucho en la calle cuando hay actos de los principales referentes y distintos, bueno, actos políticos también. Las banderas siguen estando en la calle, los autos de los dos partidos también. Claro. Eso vale la pena destacarlo.
¿Y cuánto estamos del balotaje?
Es el 30 de noviembre.
Bien, falta un mes.
¿Verdad? Bien, sí. Y una cosa también queríamos contarles, que en el caso del Frente Amplio, algo que tampoco vaticinaban las encuestas, es que además de, bueno, por primera vez en 60 años, un partido alcanza 3 mayorías parlamentarias consecutivas. Apa. Eso es algo también a destacar, sino que también el Frente Amplio creció en el interior del país y ganó bastiones tradicionales. Porque, bueno, dos departamentos que siempre fueron de tradición, tanto blanca como colorada, el Partido Nacional perdió Cerro Largo, un departamento que siempre fue blanco, y el Partido Colorado perdió Rivera. De 19 departamentos, el Frente Amplio ganó en 14, y bueno, el Partido Nacional en 5, lo cual, bueno, también llama a las claras de que el Frente Amplio se prevé como candidato para ganar la presidencia.
Bien. Bueno, lo de la mayoría ya está, ¿no? Digamos, más allá de quién gane.
Claro, sí.
La mayoría ya la va a tener el Frente Amplio.
Sí, el lunes tendremos los datos certeros.
La oposición, que no creo por el resultado, pero bueno, si se llega a dar, va a ser muy difícil ese gobierno, ¿no?
Sí, eso es lo que analistas políticos decían en varias entrevistas que hemos escuchado en estos días, que iba a ser bastante complicado también en el caso que la calle Pou y la Larrañaga ganen, que bueno, que puede pasar realmente. Gobernar con minoría parlamentaria va a tener que haber mucho consenso y mucho diálogo, lo cual en su campaña, vale destacar, ambos están muy abiertos al diálogo, y es lo que el eslogan es Uruguay unido por la positiva, y justamente lo que dicen es están muy abiertos a ese diálogo, teniendo en cuenta que perdieron la mayoría.
Bien. Bueno, por acá tenemos...
¿Cómo están después del temporal? Que estamos preocupados.
Ese es uno de los temas, ¿no?
En La Plata hubo bastantes daños, pero no muy graves. O sea, comparado, nosotros ya tenemos... Después de la inundación nos parece toda una boludez, ¿no?
Sí, claro.
Pero se cayeron algunos palos de luz, algunos árboles, hay algunos techos que se han volado.
Todavía hay zonas que no tienen luz,
sí, digamos. Hay muchas zonas sin luz, región. Pero en el conurbano fue más fuerte. Uh-huh. En Avellaneda, en Lanús,
en
Bernal hubo inundaciones fuertes. En Luján subió mucho el río.
Sí, Bragado
también. En Bragado, bueno, hubo directamente un tornado.
Sí. Digamos que llovió en un día lo que llueve todo el mes, para ejemplificar.
Sí. Los daños que también provocaron los vientos, sí. ¿No? Porque el de Bragado fue un daño más que tiene que ver
muchos
con los
dicen
vientos.
Que los vientos tienen que ver con el desmonte,
claro,
que hay en Argentina medio indiscriminado, y bueno, eso sopla más fuerte,
claro.
El progreso es así.
Sí. Se rompió una parte del techo del Estadio Único de La Plata. Ayer nos preocupaba.
No les importa, pero
se voló medio Bragado y estamos acá. Bueno, a veces la provincia se ve media así.
Eso es lo que salió en las noticias, sí, enseguida. Sí, era como.
Se voló un pedazo del Estadio Único.
No pasa nada. Igual, sí. Cada vez que hay un viento fuerte se vuela.
Pero claro. A las 8 de la noche se está jugando un partido.
Eso lo arreglan a toque.
La verdad.
Hay otro, si le falta un tomógrafo al Hospital de Niños, tardan 6 meses.
Sí, pero es la principal noticia, aunque les parezca mentira.
No las estamos criticando ustedes, siempre nos sorprende que después de una tormenta, sobre todo en una ciudad que vivió una tragedia como esta,
realmente
que se destaque el techo del Estadio Único, es realmente una hija de putés.
Sí, totalmente de acuerdo.
Pero sí, se destaca, es así, se destaca sobre todo en los medios de acá y de La Plata.
También ha habido problemas acá en la región, en Berisso, en Ensenada, algunos problemas también hubo con la inundación, sí, en Berisso, hay una zona que en general tiene problemas siempre cuando llueve fuerte, como llovió en estos dos días, o en el día de ayer. más aún, y estaban ahí también pidiendo, qué sé yo, qué, una ayuda, una asistencia. Y sobre todo después que vuelvan los servicios y todo, porque
claro,
también pasa que el día ese hay presencia en algunos casos, o casi todos, y después queda como ahí un poco en una nebulosa eso, ¿no? Pasa a ver otro tema y ya está. Bueno, después se votó en el Congreso el presupuesto 2015.
Bien.
Ya que tenía media sanción, también la ley de hidrocarburos, y estuvieron discutiendo hasta altas horas de la madrugada. En el Congreso de estas dos cuestiones.
Hay algunos cuestionamientos a esa ley, ¿no?
De hidrocarburos.
Sí.
Sí.
Porque, bueno, tiene que ver con exploraciones no convencionales, que para, uh-huh, que para muchos, digamos, sirven para sacar petróleo, pero destruyen el lugar, ¿no?
Hay distintas concesiones, algunas se extenderían. Uh-huh. Hubo una oposición de, por ejemplo, un aliado del gobierno, que es el Frente Popular Neuquino.
Sí.
Hubo algunos legisladores que se abstuvieron, que son de una provincia que trabaja ese tema mucho, ¿no?
Claro, entonces, sí, sí.
Ahí hubo como una disidencia. Terminó saliendo igual la ley. Uh-huh. Y en la de presupuesto siempre igual hay,
sí,
tironeos de todo tipo.
De hecho, tuvimos hace un año que no lo votaron.
Hubo un año que no lo votaron.
Sí.
Se usó el presupuesto del año anterior.
Que la oposición, claro, no dio el quórum. En ese momento necesitaba más del quórum de un sector. Y también hubo hace poco en la provincia de Buenos Aires, que directamente hubo manifestaciones afuera, uh-huh, cuando se votaba el presupuesto de la provincia de Buenos Aires.
¿Cuáles fueron las áreas que más presupuesto se le ha otorgado en esta oportunidad?
Bueno, el proyecto que fue aprobado ayer tiene una variación de precios más o menos, o sea, prevé un 15% anual de inflación, uh-huh, lo cual es bastante menos de la mitad de lo que tuvimos este año. Sí. Tuvimos muchísima inflación. Creo que vamos a llegar, no sé bien qué va a decir el INDEC, pero yo te digo de precio cerveza que vamos a llegar al 40-45% más o menos. De hecho, los sueldos aumentaron un 30% este año en promedio, y muchos gremios ya están pidiendo que se reabra la paritaria o que se dé un plus, porque ya se comió la inflación.
Claro.
Ese aumento, y tiene gastos previstos por un total de $1 billón para el año que viene, ¿no? En teoría, mantiene el gasto social y la promoción de los planes productivos de fomento de la producción. Y reconoció que, o reconoce el presupuesto, la desaceleración de las economías de algunos socios de la Argentina que afectan el crecimiento, lo cual, bueno, habla de, en Argentina, hasta el año pasado no se hablaba de una desaceleración o de una recesión o de un freno en la economía, y ahora ya se está aceptando desde el gobierno y desde el presupuesto también. Entonces, bueno, aparece eso como desde el gobierno aceptado como algo real, ¿no? Así que bueno, ya veremos.
Sí.
Vamos a tener, si tenemos 15% de inflación, vamos a estar joya.
Sí, es un golazo, realmente.
Claro. Bueno, ahí está el punto, sí, de las principales críticas,
claro,
sobre la imposibilidad de que ese presupuesto sea acorde a la realidad.
Uh-huh.
Y después otro de los títulos tiene que ver con la reforma del Código Procesal Penal, de eso se está hablando mucho.
Sí, nos contaban
y
el miércoles.
Cómo
el
se
tema
trata
de los extranjeros.
A los inmigrantes, inmigrantes extranjeros, sigue siendo, bueno, uno de los.
Punto que dice que si hay un extranjero cometiendo una ofensa flagrante y atrapado infraganti, puede ser deportado inmediatamente, lo cual es medio evo, la verdad, para decirlo.
Sí.
Porque además no tenemos una policía copada.
Claro.
Entonces, igual no lo decía la policía.
No, pero da lugar a que muchos se generen persecuciones.
Sí, eso sí.
Y digo, tenemos una historia de ese tipo muy muy grande, o sea, sí, con los edictos y demás, y nos costó mucho salir de eso. La verdad que es un retroceso que yo creo que responde a una necesidad electoral y que el gobierno va a tener que corregir, porque no,
sí,
si se hace llamar un gobierno progresista, no puede meter eso ni apoyarlo. Y la verdad que lo apoyó Bernie, que es el secretario de seguridad, y lo apoyó la presidenta. Entonces, bueno, hay, uh-huh, hay que decir las cosas como son. No es que,
sí,
no viene de las altas esferas, viene.
Sí.
Me parece que es una equivocación y que la van a tener que corregir. Pero bueno, ahí, uh-huh, por ahí andamos con los temas en el país.
Bien. También leíamos el lunes que luego de 10 meses de juicio, el Tribunal Oral de lo Criminal Federal número 1 de La Plata condenó cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad a 15 represores que participaron del ex centro de detención clandestina La Cacha.
Sí, fue un momento muy muy fuerte para la ciudad, para las organizaciones de derechos humanos, sobre todo, que estaban ahí, los chicos de hijos, algunos de los cuales sus padres estuvieron en ese centro clandestino y fueron torturados ahí. También se celebró mucho el fallo, porque había algunas dudas sobre algunos imputados que por ahí podían llegar a zafar y no zafaron. Y también quedó, la verdad, en el cuando se leyó el veredicto, el Checolatz, que fue uno de los represores más violentos y que es el que está asignado como el que le hizo desaparecer a Jorge Julio López hace ya 9 años, ¿no? 8.
Uh-huh. Sí, 8 años.
Y que tenía un papelito en la mano que se lo quiso acercar a los jueces, los fotógrafos pudieron sacarle una foto y en el papelito decía Jorge Julio López. Con un nivel de perversión y provocación, Checolatz siempre lo ha hecho, pero bueno, una vez más se ve que esto no era casual, que no era gente mala, sino que bueno, son tipos que realmente están de acuerdo con lo que han hecho y que son perversos, son así y lo siguen pensando, ¿no?
Sí, y además bueno, sí fue tomado como un indicio así de provocación, pero de todos modos hay que decir que Estela de Carlotto reclamó públicamente una investigación judicial sobre ese papel, si desde cuándo estaba, que se conozcan detalles y que sea investigado.
Bien, sí, queríamos conocer, bueno, cómo se había vivido ese hecho, cómo se vivía en las calles.
Acá en la radio tuvimos una transmisión del veredicto, son siempre momentos muy emotivos para muchas personas que
vienen
luchando desde hace muchos años. En la última década han podido conseguir justicia, en algunos casos, todavía faltan muchos, pero bueno, son gente que viene desde hace 40 años luchando durante muchos de esos años perseguida y ninguneada y marginada, ¿no? Entonces son momentos muy muy fuertes y muy emotivos. ¿No quieren hablar de Peñarol?
¿Qué pasó? No sabemos, ¿no? Tirar penales.
A la hinchada de Gimnasia.
Eso pasó.
Son amigos del pincha, díganlo.
Y claro, dejaron pasar para que River gane. Claro. Y que pase River.
Está bien. Bueno,
pasó lo que un partido de 180 minutos. Bueno. Allá Estudiantes jugó muy bien en La Plata. Acá Peñarol jugó bien y en la definición por penales, no sabemos patear penales. De hecho, yo estaba en el estadio ese día y cuando fueron a patear penales, dije a mi hermano, bueno, estamos afuera.
Pero es como una cosa de que cuando llegan los penales está todo mal.
No, en realidad los que estaban en cancha realmente no nos daban mucha confianza los hinchas de Peñarol. Realmente sí. Lo que se le ha criticado es algunos cambios que hizo el técnico, porque bueno, y no se supo aguantar el partido porque Peñarol jugó bien acá.
Sí, pero bueno. Se durmió en el segundo tiempo.
Sí, se durmió en el segundo tiempo.
¿Qué va a ser?
Y bueno.
Bueno.
Y bueno.
¿Qué va a ser? Hablamos la semana que viene, muchachas.
Hablamos la semana que viene. Ojalá tengamos otras noticias que no sean tanto de política. Pero bueno, bien valía la pena comentarles también estas alianzas que se han tejido entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Sí, claro. También, bueno, el triunfo de Noa a la baja de la imputabilidad penal y, bueno, la mayoría parlamentaria del Frente Amplio.
Un abrazo grande.
Un abrazo para ustedes. Hablábamos con los compañeros de No Se Sabe, con Lucas, Mario y Cintia, allí en la Radio Universidad Nacional de La Plata, 107.5 FM.